Muy bien, estábamos escuchando un poco de Babasónicos, 8:34 de la mañana. Está pasando rapidísimo el programa, no me da tiempo a nada. La temperatura en este momento, la mínima de 11 grados, una máxima prevista para hoy de 23 grados. Bueno, continuamos con la información porque ya tenemos comunicación telefónica, así vamos corriendo, Oscar. Ya tenemos en comunicación telefónica a Fernando Baigorri, es diputado, estuvo en el bloque de la Libertad de Avanza y ahora tiene un bloque unipersonal desde el MIT. Fernando, muy buenos días, bienvenido al Café de las 8, ¿cómo está usted?
Hola Javier, buen día, un gusto saludarte, saludos para toda tu audiencia. Muy bien, acá estamos arrancando la mañana.
¿Cómo se siente ese bloque unipersonal? Yo creo que estás cómodo, estás mucho más cómodo.
Sí, la verdad que sí. Digamos, de hecho, cuando yo hago, digamos, esta, no sé si se llama la ruptura, sino que yo dejo de pertenecer al otro bloque y pido a la presidencia de la Cámara la formación del bloque unipersonal, justo se dio en la sesión de Santa María. Así sí. Que bueno, yo ahí pedí la palabra, viste, para explicar un poquito y dejen claro, o sea que no es nada personal con los otros integrantes del bloque, sino son solo cuestiones políticas, partidarias, que de hecho el partido al que yo represento, yo soy presidente del MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo acá en Catamarca, sí. Sucedió lo similar en el Congreso de la Nación, ¿no? Y que muy probablemente suceda también ahora en la legislatura porteña. Pero bueno, y en todos los distritos en los que tengamos representación, pero es solamente como una parte de mantener la independencia política de las ideas del desarrollismo que profesamos nosotros, pero nada más que eso, ¿no? Todo es política.
Poder generar desde su propio espacio, porque de hecho una impresión mía también es que los diputados de la Libertad Avanza que compartían el bloque con usted, en realidad hacían trabajos en conjunto y usted no le participaba, o sea que en realidad ha sido la formalidad porque en las acciones ya no había como un acompañamiento general.
Sí, la verdad que sí, de hecho nosotros que creamos un espacio en el cual estamos trabajando con el doctor José Jalil Colomé, que fue candidato a gobernador por la Libertad Avanza el año pasado acá en la provincia, y nos estamos abocando un poco más a lo que es la política local, regional, no un poco más, sino enteramente a lo que es la problemática de la provincia, ¿no? Sí. Y no solamente desde un punto de vista así confrontativo o denunciante solamente, sino que tratamos de, desde lo propositivo, tratar de llevar algún tipo de respuesta, de solución, ya sea en el Poder Legislativo, en el ámbito que podamos, para la solución de las problemáticas de los catamarqueños, que en realidad es lo que nos importa y son los que nos han votado a nosotros para que representemos, más allá de las políticas nacionales, ¿no? Pero ponerle ahí otros espacios por ahí que están pendientes solamente de lo que sucede a nivel nacional, sí. Y la gente acá nos está pidiendo otra cosa.
Sí, exactamente. Bueno, ayer lo hablamos con Silvana Carrizo y ella decía, digamos, el gobierno está marcando la agenda y nosotros los legisladores tenemos que ser conscientes de que no podemos ir con la agenda del gobierno provincial, ¿no?
No, tal cual es así. De hecho, la agenda del gobierno está marcada, obviamente, y son ellos los que tienen el bastón por el mango, digamos, hoy en día, pero la sociedad nos está reclamando otra cosa. Y donde más claro lo vemos en el tema puntualmente de la salud, tanto en el acceso a la salud pública a través de los hospitales públicos como a través de la atención médica privada, sobre todo a nivel de OSEP, que es la obra social mayoritaria de la provincia, con muchas dificultades y déficits que tiene, ¿no? Entonces nosotros no podemos dejar de hacernos eco de las personas, de los pacientes que son en última instancia los que sufren y lo que sí. De algún modo se les está privando muchas veces del acceso a la salud, que es uno de los derechos principales que está contemplado en nuestra Constitución, ¿no?
Bueno, yo he escuchado que usted venía trabajando justamente con eso, la implementación de esta nueva app, la exigencia, no permitir también el trabajo en conjunto con otras formas de por ejemplo comprar una orden si no es a través de la app, ¿no?
Sí, tal cual. De hecho, yo he presentado un proyecto para que la OSEP al menos mantenga por un tiempo prudente, pues, lo que va a pasar y lo que va a suceder en todos los ámbitos con el avance de la tecnología, que sí o sí tengamos que ir cada vez más incorporándola a nuestra vida. Pero en ese traspaso, digamos, no puede ser abrupto y no puede ser obligatorio, que con obligatoriedad los pacientes deban descargar la app, deban aprender a usarlo, deban tener un servicio de internet.
Sí, sancionatorio de alguna manera también, Fernando, porque si no lo saca a través de la app, se queda sin la atención y sin el servicio.
Claro, justamente es privatorio y se está vulnerando el derecho básico de garantizar el acceso a la salud pública, y en eso se basa el proyecto, en que OSEP, si es necesario que mantengan los medios tradicionales de atención, ya sea con personal en las cabinas, como se ha hecho siempre, que lo mantenga hasta tanto el propio afiliado sea el que después elija ya la app por comodidad, porque funciona bien, incluso hoy no funciona bien, y eso es una de las grandes quejas, tanto de los pacientes como de los profesionales médicos que prestan servicio. No nos olvidemos de todos los profesionales médicos, kinesiólogos, odontólogos, psicólogos, los médicos, todos tienen algún tipo de inconveniente y de problema con el uso de la aplicación. Aparte que recordemos que estas son imposiciones de los directorios de la obra social. Nunca el afiliado ha sido consultado si está de acuerdo o no en que se implemente tal sistema o tal otro, ¿viste? Siempre queda en el medio.
Sí. Ahora, cambios en la dirección del Hospital de Niño, del Hospital San Juan, perdón, era algo que se estaba esperando, o por lo menos los profesionales de la salud desde dentro del hospital estaban pidiendo la salida de la doctora Yanina Vázquez, y ahora entró la doctora Nora Ahumada, ¿no?
Tal cual, así es, y a mí me parece bárbaro que el ministro haya hecho oídos, se haya hecho eco de un reclamo legítimo, lícito, de todo el personal, porque es más, yo también como he firmado apoyando la decisión de todo el personal médico que pedía ese cambio, no solo el personal médico, sino todo el personal de salud del hospital. Y bueno, por supuesto que la conozco a la doctora Nora Ahumada, la cual la conocemos por su trayectoria médica. De hecho, ayer en su ingreso al hospital ha recibido aplausos y demás. Eso nos demuestra la calidad de persona, más allá del conocimiento y de la idoneidad que ella presenta para desempeñar el cargo.
A mí lo que
Así
me
que bueno,
pasó
desde
cuando...
acá también quiero felicitarla a ella y desearle una excelente gestión, ¿no? Sabemos que va a ser lo mejor por el Hospital San Juan.
Es importante, y esta pregunta, lo que yo sentí cuando vino, si bien el reclamo era legítimo, genuino por parte de los profesionales, pero sentí como que era también una muestra de que esto ya no lo queríamos, ¿no? Más allá del reclamo que hacían. Recibirla de esta manera ahumada ha sido también un mostrar lo que estaban necesitando, ¿no?
Claro, por supuesto. O sea, el personal necesita a alguien que lo represente. ¿Y qué mejor puede estar representado por la doctora Nora Ahumada, que vive en el hospital, trabaja, ha dedicado su vida, años de servicio y conoce al personal, a la gente que trabaja ahí, la problemática que tienen? Y yo creo que va a hacer una buena gestión y va a poder dar respuestas certeras, ¿no?
Fernando, ahora la discusión está pasando por el RIGI, como que no hubiera otro tema, si bien esto está en comisión, se va a discutir en la tarde de hoy, va a haber una segunda reunión con invitados, pero digo, la actividad en la Cámara tiene que continuar, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, se siguen trabajando las otras comisiones también, aunque está toda la atención, si se quiere, tanto de la parte legislativa y también de los medios y demás, centrado en la discusión del RIGI, que bueno, también se está como expandiendo un poco la discusión. Ya hay otras provincias que los están sancionando, que lo están aprobando. Independientemente de ello, de que esté sancionado, ¿no? Tampoco te asegura de que las inversiones vayan a venir o no, pero bueno, es quizá tal cual está planteado, y de hecho en el título es tema de incentivo para ver si se llevan adelante estas inversiones en la provincia, y ojalá que así sea y que dejen, digamos, empleos genuinos, que hagan mover la rueda de la economía local en los lugares que se asienten estos emprendimientos. Y ahí yo creo que hay un papel fundamental del Ejecutivo, de los municipios a donde se ascienden estos proyectos, y también del legislativo. Vamos a tener que tener un rol importante en garantizar, a través de leyes ya existentes, como el Compre Catamarqueño y el Trabaje Catamarqueño, para que los beneficiados seamos nosotros, los catamarqueños, justamente, ¿no?
Fernando, veíamos una foto el fin de semana y lo veíamos a usted acompañando a Ramiro Marra, que estuvo en la provincia, estuvo acompañado con los emprendedores, los jóvenes emprendedores que han sido, o jóvenes empresarios que han sido premiados este fin de semana. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay buena onda? ¿Cómo es el acercamiento con parte de lo que nosotros conocemos como la ala dura de Milei, ¿no?
Sí, Ramiro es la verdad que una persona así tal cual lo ves, se muestra sencillo, de hecho es una persona sencilla, no tiene ningún tipo de inconveniente en reunirse, en conversar, en atenderte, y de hecho él, si bien venía en una misión no política, digamos, porque venía justamente a participar de este evento, importante también para la provincia, al cual felicito a los organizadores, pero él mismo dice, no puedo dejar de lado lo político, así que nos recibió muy amablemente a todo aquel que se quiso acercar a él, ¿no? Y de ahí nos hizo un pequeño espacio el sábado a la mañana antes de tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires, también para tener un desayuno ahí más político, si se quiere, conversando un poco de la realidad política, tanto nacional como provincial.
¿Se habló de lo que se viene? Pensando ya en la legislativa, porque es lo que todo el mundo está pensando en realidad, ¿no?
Sí, se habla de lo que se viene, pero es básicamente lo que se conoce y que los distritos en sí, digamos, van a tener su libertad de acción, ¿viste? Así que no es que va a estar centralizado en Buenos Aires, Buenos Aires va a estar mandando y determinando qué se haga en cada uno de los distritos. O sea que desde ese lugar también yo festejo que acá aparezcan nuevas opciones. Mañana, por ejemplo, vimos que se está por hacer presentación de un partido que es Unión Libertaria. Y bueno, así hay otros grupos de libertarios del oeste, después Olveira que apareció en la zona del este con otro partido Ahora Vos. Así que a mí me parece que es enriquecedor incluso para la democracia y en última instancia van a ser los catamarqueños los que después elijan de las opciones que haya en el paño, digamos, son las que ellos van a terminar eligiendo los catamarqueños después, ¿no? Quien crea que los represente.
Fernando, un gusto hablar con usted.
Bueno, muchas gracias, Javier. Buena mañana. Un saludo.
Hasta luego. Muy bien, hasta acá la palabra de Fernando Baigorri, diputado de la Libertad, Avanza, del MIT, ¿no? Viene representando al MIT, entró por la Libertad Avanza, y este trabajo que se viene haciendo en el marco de la actividad legislativa.
Hola, buen día. Tomamos un